Se están viendo señales, recién hablábamos de la interna del Frente Amplio, pero también en los sectores que integran la oposición, de que las actividades que marcan la campaña electoral, sobre todo rumbo a las internas del próximo 28 de junio, ya se han puesto en marcha, ya comienzan a calentar motores. Un ejemplo de eso es lo que sucede con Unidad Nacional, el sector que promueve la precandidatura del ex presidente Luis Alberto Lacalle, que el próximo fin de semana se reunirá en La Paloma para definir los pasos a seguir en los próximos meses. Pero además el propio Lacalle retomó ayer las actividades públicas al concurrir a la sede del PIT-CNT, acompañado por el senador Francisco Gallinal y el diputado Pablo Abdala. ¿Cuál fue el objetivo de esa reunión entre los dirigentes blancos y el PIT-CNT? ¿Existen puntos de contacto hoy por hoy entre esta fuerza política y la central de trabajadores? Yendo estrictamente a lo partidario, ¿cuáles serán los pasos a seguir en los próximos meses por Unidad Nacional? ¿Cuál será la estrategia? ¿Cómo cayeron los cuestionamientos que han llegado desde el otro sector blanco que va a pugnar por encabezar las listas del partido en las elecciones nacionales? Hablamos de Alianza Nacional. Bueno, para conversar de estos temas, vamos a dar la bienvenida en un minuto al senador de Correntada Wilsonista, Francisco Gallinal, uno de los principales operadores de Unidad Nacional.
El tablero político.
Gallinal, buenos días, gracias por recibirnos.
Buen día, ¿qué tal? Un gusto.
¿Qué evaluación hace de esta reunión de ayer con el PIT-CNT?
Una evaluación muy positiva. Nosotros consideramos, y por eso fuimos quienes promovimos la reunión, fundamental tener hoy, y a partir de hoy, con mayor profundidad en los próximos tiempos, diferentes instancias de diálogo con el PIT-CNT, primero porque es la central única de trabajadores, gremial, segundo porque es un actor principal en la vida del país y en diferentes áreas, no necesariamente las reservadas a los temas de carácter laboral, y tercero porque consideramos también que el Partido Nacional y el movimiento sindical deben ir buscando cada vez más profundizar su vínculo y tener un más estrecho contacto, más allá de que del mismo no surjan siempre coincidencias.
Y bien, antes de irnos un poco a lo que fue la reunión en sí misma.
En ese sentido, creo que se logró ese objetivo, ¿sabe por qué? Sobre todo por la actitud de las partes en el transcurso de la misma, incluso por las declaraciones que han surgido a partir de entonces en los distintos medios.
Bien, antes de seguir con lo que fue la reunión en sí misma, usted hablaba de la necesidad de estrechar lazos, de establecer un diálogo fluido entre el Partido Nacional, en este caso entre el sector que encabeza la calle y la central de trabajadores, pero en algún momento las críticas que han surgido desde el herrerismo, desde sectores del Partido Nacional, PIT-CNT, es que era una especie de brazo en el área sindical o de los gremios del propio Frente Amplio y de la izquierda. ¿Eso se da por superado o siguen pensando lo mismo?
Eso es evidente que buena parte de los dirigentes del PIT-CNT están decididamente integrados a la vida política del Frente Amplio, y ese es un hecho y es un dato de la realidad. Entonces, eso va a seguir siendo así. En las reuniones preparatorias, cuando buscábamos estos acercamientos, todos teníamos claro esa circunstancia. Pero precisamente por eso era un desafío más grande todavía la reunión, o lo es, el trabajo que podamos desarrollar conjuntamente con una institución como el PIT-CNT. Y por eso también yo lo veo como positivo.
¿La reunión la pidieron ustedes al final concretamente?
La pedimos nosotros, porque existía un interés particular del doctor Luis Alberto Lacalle de tener instancias de conversación de estas características. Esto no es el comienzo de una serie de visitas a distintos organismos, instituciones o actores principales. Podrán venir, por supuesto, porque corresponde hacerlo y tener la mayor cantidad de diálogo posible. Esta es una reunión que expresamente nosotros queríamos mantener con el PIT-CNT, y por eso le decía que, a la luz de los antecedentes, de las historias de cada una de los de las instituciones que ayer estaban representadas. La reunión fue muy positiva en ese sentido.
Bien. El titular, sin lugar a dudas, de la reunión de ayer en muchos medios tuvo que ver con el tema consejos de salarios, ¿no? Porque iba a ser un tema clave, estaba claro, tomando en cuenta que durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle no funcionaron los consejos de salarios, algo que desactivó aquella administración. ¿Cómo se entiende ahora que Lacalle se ha dicho ayer que está dispuesto a mantener esos consejos de salarios?
Se entiende porque el mundo vive una realidad diferente, que no es la del año 1990, porque la aplicación del instituto en el transcurso de estos últimos años ha tenido efectos positivos, fundamentalmente para lograr recuperar el poder adquisitivo del salario, y porque además de el instituto en sí mismo específico del Consejo de Salarios, el más amplio y genérico de la negociación colectiva, sin dudas es extremadamente positivo, tanto que nosotros lo hemos acompañado en el Parlamento en todas las negociaciones. Hoy hay una ley de negociación colectiva en el ámbito público que a mí me tocó la responsabilidad, fíjese, de ser miembro informante en el Senado a raíz de algunas modificaciones que logramos introducir que permitieron su aprobación prácticamente con un respaldo no unánime, pero más de las terceras partes de los integrantes del cuerpo. Y ahora pretendemos avanzar en un proyecto de ley de negociación colectiva en el ámbito privado que puede tener también, y así lo señalamos ayer, algunas modificaciones en lo que tiene que ver con los consejos de salarios. De manera de actualizarlos a los desafíos de estos tiempos.
La ley de salarios, ¿cómo se puede decir que los consejos de salarios fueron positivo, como usted decía, que lograron recuperar el salario, y por otro lado se diga que el gobierno ha inclinado la balanza en favor de los trabajadores o de los sindicatos? ¿Cómo se entiende eso?
Se puede decir, pero déjeme terminar el razonamiento. De la misma manera que se puede decir que es un instrumento muy importante en estos tiempos y que quizás su peso era relativo en los años 1990.
¿Por qué dice?
Algo el instituto existe de 1940, porque el Consejo de Salarios no es un invento de esta administración. Los consejos de salarios empezaron a aplicarse en la primera mitad del siglo pasado. Y esa es la ley que todavía está vigente en esta materia. Ahora hay que adecuarlo a estos tiempos. ¿Por qué? Bueno, porque es obvio que ha existido un desarrollo de inversión y un desarrollo empresarial y un desarrollo en las modalidades de trabajo absolutamente diferente, en donde no es lo mismo además una empresa que tiene 100 trabajadores que otra que pueda tener 10. Yo creo que no es lo mismo una empresa que desarrolla su actividad en el interior que una que lo desarrolla en Montevideo. Entonces, cuanto más seamos capaces de acercarnos a la realidad a través de la ley y a través de estos instrumentos, mejores van a ser los resultados.
¿Y qué cambios entonces le introducirían a los consejos de salarios a como los conocemos en el día de hoy?
Esa posibilidad de tener en cuenta esas realidades diferentes, propias de cada una de las ramas y a veces propias.
¿Pero qué se negociaría por empresa, dice usted?
Claro, hay que buscar la posibilidad de la negociación por empresa, que me parece que es un camino que se pueda recorrer perfectamente. Y lo que les señalaba el doctor Lacalle es que en algunos casos hemos visto que el rol del Estado no ha sido el de simplemente laudar las diferencias buscando siempre la mejor solución para las partes, sino que a veces ha inclinado la balanza hacia un lado que generalmente termina siendo perjudicial para el propio trabajador, que es otro de los temas que planteábamos ayer respecto a otra ley también importante de esta administración con la que nosotros tenemos diferencias, que es la ley de tercerizaciones, en donde muchas veces, bajo el pretexto de pretender defender los derechos del trabajador se lo termina perjudicando. Yo creo que la ley de tercerizaciones, nosotros creemos que la ley de tercerizaciones desnaturalizó el instituto, le quitó su razón de existencia, y eso hace, eso trae dos consecuencias: una, pérdida de puestos de trabajo, y dos, pérdida de puestos de trabajo especializados, mejor remunerados, porque a eso apunta, o básicamente en esa área donde más se desarrolla.
Ahora, Gallinal, la cifra de desempleo, la última que se conoció, es histórica, es el nivel más bajo en la historia del país. ¿Dónde se ve entonces ese impacto del que usted habla?
Sí, es verdad, es muy buena, y nos alegra enormemente, y está en rubros similares, aún mejores en estos tiempos, a los que se obtuvieron durante el gobierno del Partido Nacional, donde no existían algunos de estos instrumentos. ¿A qué se lo atribuyo? Se lo atribuimos al excepcional crecimiento que tuvo la economía regional y la economía del Uruguay en el transcurso de los últimos años, que según señalan los economistas más especializados, es el más grande de los últimos 100 años. Esa es la razón.
Bueno, se lo preguntaba en base a esto que usted decía, que había sido el papel del Estado, del gobierno, de esta administración en los consejos de salarios, de repente en algunos casos perjudicial para los propios trabajadores, al inclinar la balanza para el lado de los sindicatos. ¿En qué cosas concretas ven eso?
En que se genera muchas veces una limitación en la generación de nuevas fuentes de trabajo, o en la pérdida de la utilización del instrumento tercerizaciones. Esa situación lamentablemente se dio durante mucho tiempo, a consecuencia de algunas leyes o de algunas decisiones asumidas en el Ministerio, de algunas actitudes con respecto al tema de las desocupaciones. Cuando existían posibilidades de abrir nuevas plazas de empleo, muchos empresarios optaron por el camino de no hacerlo, precisamente preocupados por esas...
¿Y en qué datos se basan ustedes para plantear eso, digamos? ¿Qué tipo de información se puede llevar a una afirmación de ese tipo?
En el contacto permanente con la realidad. Es un dato de la realidad. Lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos sentido, lo hemos escuchado de parte de los propios empresarios. Sucedió en distintas circunstancias y con distintas leyes. Fíjese que en la propia ley de tercerizaciones, el PINCNT nos manifestaba ayer que tiene discrepancias importantes. ¿Por qué? Y porque el gobierno, y eso yo lo viví en el Parlamento, lo que hizo fue tomar algo de lo que pretendía el PINCNT, tomar algo de lo que pretendían los empresarios, y sale esta ley que desnaturaliza totalmente el instituto.
Bien, resumamos en 30 segundos lo que es esa ley para gente que de repente no está tan en contacto. Lo que hace es, digamos, hacer responsable a quien terceriza de las deudas laborales o los incumplimientos que pueda estar cometiendo esa tercerizada, ¿verdad? Básicamente va por allí, tiene que responder a lo que puedan ser, básicamente, ¿no? En grandes líneas va por allí, ¿no?
Sí, cuando en realidad existen en el derecho comparado y en el mundo otras formas de buscar más garantías. Se crean fondos, se crean registros a nivel de los propios ministerios de trabajo que facilitan, pero lo que nadie inventó hasta ahora en el mundo es quitarle la razón de existencia al instituto.
Bien, para cerrar en este capítulo que tiene que ver con el diálogo que mantuvieron ayer con el PINCNT en el tema de legislación laboral, en cuanto a la ley de negociación colectiva, ¿qué plantearía usted, digamos, qué destacaría desde Unidad Nacional de lo que se habló ayer?
Se habló de la buena disposición a encarar, así como se hizo con la negociación colectiva en el ámbito público, una ley de negociación colectiva en el ámbito privado. Hay una iniciativa que se va a trabajar ahora en la Cámara de Diputados y ellos pretenden aprobarla en el transcurso del primer semestre de este año, y nosotros mostramos nuestra disposición a trabajar con la mayor intensidad posible para ver si se puede lograr ese objetivo. Lo que nosotros dimos fue un total respaldo al instrumento negociación colectiva. Bueno, veremos ya en la letra chica de qué manera ir zanjando las diferencias que puedan aparecer.
Bien. Y al final, otro tema que apareció, por lo menos en titulares, tanto en la conferencia de prensa que dio el doctor Lacalle como los representantes del PIT-CNT, hace al impuesto a las retribuciones personales, al IRPF, donde el PIT-CNT habla de un cierto respaldo, no sé si ayer así se lo dijeron así a ustedes, y Unidad Nacional habla de la derogación. ¿Cómo se plantó? ¿Cómo estuvo ese tema en la agenda?
Sí, de alguna manera desde el Frente Amplio, ¿no?, desde el PIT-CNT, se ha intentado señalarnos como los grandes derogadores de todas las reformas impulsadas por este gobierno. Y nosotros hicimos la puntualización porque fuimos tema por tema. Uh-huh. Además, así nos lo plantearon. Tema IRPF, sí, dijimos, vamos a ser los derogadores. Intentamos en un plazo breve de transición llegar a la derogación total del impuesto a la renta a la persona física, porque no es renta y porque además es una carga exagerada sobre el salario y sobre las jubilaciones. Sí, por ejemplo, dijimos que en otros temas, como era puede ser el sistema de salud, nosotros somos partidarios de mejorar la ley y ya no de ir a su derogación. Pero en este tema concreto, sí, lo que no tenemos todavía, y vamos a hacer un intercambio en el transcurso del mes de marzo entre los institutos Aportes y Oribe de Unidad Nacional y el PIT-CNT, uh-huh, es el sistema tributario alternativo que nosotros pensamos llevar adelante en sustitución del impuesto a la renta de la persona física.
Un apuntecito más sobre el tema del IRPF. Ayer escuchaba a algún dirigente del PIT-CNT decir, la calle nos planteó la derogación del IRPF, pero no aclaró qué sustituiría en cuanto a recaudación ese impuesto.
Exacto.
Y qué nos asegura que después no termine pegándole eso a los trabajadores. ¿Qué responde Unidad Nacional a ese cuestionamiento?
Que no tengan ninguna duda que la intención de Unidad Nacional es derogar el IRPF por la forma en que castiga al que vive de su trabajo y al que vive de su jubilación. Y en consecuencia, de ninguna manera vamos a promover un sistema tributario alternativo que tenga un objetivo de las mismas características.
Estamos en diálogo esta mañana con el doctor Francisco Gallinal, senador de Correntada Wilsonista, integrante de Unidad Nacional. Conversábamos recién, senador, sobre este encuentro ayer con el PIT-CNT, pero si le parece cambiamos de ángulo y vamos a otros temas que tienen que ver con la política y con la interna del Partido Nacional. Parece haberse desatado en estas horas todo un debate sobre cómo se coloca, cómo se ubican los diferentes sectores en el espectro político nacional. Desde Alianza Nacional, el sector de Jorge Larrañaga, han surgido algunas voces hablando de que el sector de Unidad Nacional, el sector de Luis Alberto Lacalle, que usted integra, es la derecha y Alianza Nacional se ubica en el centro del espectro político. ¿Cómo leen esto?
¿Sabe que nosotros los blancos somos un poco peculiares en algunas cosas, ¿no? Y desde que Wilson dijo hace ya algunos años, uh-huh, acusado de ser además un hombre de derecha, porque la respuesta surge cuando se le acusa de ser un hombre de derecha. Wilson dice, nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda, somos blancos y en función de eso nos definimos. Y ese es un valor aceptado en el Uruguay. Entonces, uh-huh, yo creo que ninguno de los dirigentes del Partido Nacional ni los militantes tampoco se sienten identificados con ninguna de esas calificaciones ni les gusta, ¿verdad? Ni les gusta tampoco.
Bien, ayer el senador realista Luis Alberto Jover decía al diario El País que Unidad Nacional se ubica en el centro del espectro político.
Yo creo que el Partido Nacional, en su conjunto, camina cada vez más claramente hacia el centro del espectro político para hacer una respuesta a los problemas del país desde esa visión. Hoy tenemos una elección interna y entonces la elección interna obviamente obliga a marcar las diferencias, los matices que pueden existir entre la personalidad de los candidatos, entre los sectores que lo acompañan, en algunas de las ideas que estamos promoviendo. Pero todo esto termina en que el 28 de junio hay un candidato único de todo el partido, uh-huh, y que ese candidato puede ganar la elección si representa una colectividad política que está, como ha estado hasta hoy, fuertemente unida, uh-huh, y defiende una visión conjunta de país. Uh-huh. Más aún, ayer en la entrevista con el PIT-CNT, el doctor Lacalle les decía: hoy me toca venir en representación de Unidad Nacional y en las próximas semanas les haremos llegar nuestras propuestas. Ustedes me hablan de qué otras posibilidades tenemos hacia futuro. Bueno, vamos paso a paso, no caigamos en el triunfalismo. Si me toca ganar la elección interna, después de junio vendré en nombre de todo el Partido Nacional. Y si me toca ganar la elección nacional, a partir del, dijo él, del primer día no, porque un día vamos a descansar, pero del segundo, del tercero, es decir, de los primeros días de diciembre, vamos a empezar a conversar con quién va a ser el representante del país en su conjunto, el presidente. Y me parece que está bien distinguir esas etapas, y me parece también que está muy bien cuidar el tránsito hasta el 28 de junio, porque si gana el doctor Larrañaga, no tenga ninguna duda, no la tiene el doctor Larrañaga, pero no tenga ninguna duda la ciudadanía, todo el partido va a estar atrás, uh-huh, del doctor Larrañaga en una respaldo monolítico con un programa único de gobierno que nos va a colocar a todos en el centro del espectro político nacional. Y si gana el doctor Lacalle, por supuesto, nosotros también pretendemos otro tanto. Gracias. Todo el partido detrás de Lacalle en el centro del espectro político nacional.
Bien, los políticos, los dirigentes políticos, y más cuando se entra en una instancia de este, de estas características, está tan cerca de la elección interna, se empiezan a manejar números, se empiezan a manejar sensaciones también de lo que van recogiendo a lo largo de la opinión pública en todo el país. ¿Hoy le gana Lacalle a Larrañaga?
Yo tengo la impresión que ha habido un crecimiento muy fuerte de la candidatura del doctor Lacalle por distintas circunstancias. Y mi expresión de deseos es que sí, gane, porque por eso, uh-huh, lo respaldo y porque estoy convencido de que es el candidato para enfrentar las próximas instancias.
Digo, pero ¿tienen esa percepción, está ya instalada dentro de la Unidad Nacional?
Estar está. Simplemente no creo que alguien que pase por su radio de Alianza Nacional o de Unidad Nacional, uh-huh, le diga que tiene la percepción de que va a perder, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, estar está, pero...
Está bien, usted me podría decir, no, vamos a ver, está muy parejo, está... hay que ver cómo se juega esto de aquí a lo que resta hacia la elección, sin embargo, opta por otro camino.
Claro, yo tengo la impresión, hace ya un tiempo, así se lo transmití además a los compañeros de Correntada y Wilsonista en enero del año pasado, y eso generó algunas diferencias que felizmente Correntada superó, uh-huh, siguiendo el rumbo que nos trazamos desde el primer día, de que se ha producido un cambio cualitativo importante en la opinión pública, que además se ha dado un cambio importante también en el doctor Lacalle. Tenemos un Lacalle diferente, un Lacalle distinto, que ha asumido que su responsabilidad no es la de 1989. No va a ser, como fue entonces, el candidato del herrerismo, con toda la importancia que en aquel entonces tenía ser el candidato del herrerismo. Ahora es el candidato del herrerismo, es el candidato del wilsonismo, es el candidato de un nuevo conglomerado que se denomina Unidad Nacional, aspira a convertirse en el candidato del Partido Nacional, y hay un conjunto muy importante de la ciudadanía que no votó dentro del Partido Nacional en las últimas elecciones, que votó en otros partidos y que cree que el presidente que el país necesita para los próximos años es el doctor Lacalle. Ese es un fenómeno que estamos viviendo desde hace mucho tiempo.
Ya nos queda un minuto.
Eso le suma la madurez que adquirió en estos años, una disposición y una voluntad al diálogo que ayer la puso claramente de manifiesto en la reunión con el PIT-CNT, me parece que eso es lo que explica ese cambio que se está dando a nivel de la opinión pública, tanto adentro como afuera del Partido Nacional.
En un minuto, Gallinal, el próximo fin de semana va a haber reunión en la Paloma de los dirigentes de Unidad Nacional,
sí,
en un encuentro que ya es tradicional, ¿no?, que se organiza allí en el departamento de Rocha, a impulso del diputado José Carlos Cardoso. ¿Qué es lo que se va a analizar concretamente en ese encuentro, en un minuto?
La idea es que esté toda la flota desplegada. Todo lo que hoy movimientos políticos, movimientos sociales que respaldan la candidatura de Luis Alberto Lacalle, por primera vez estemos todos juntos en un mismo escenario diciendo, bueno, estamos prontos para iniciar la campaña electoral, lo vamos a hacer de acuerdo a un conjunto de pautas y de estrategias que iremos desarrollando en el transcurso de los próximos días. El 6 de febrero esta reunión de La Paloma se complementa con una en la que nosotros vamos a hacer anfitriones en Minas, en donde se va a terminar de desarrollar la estrategia política, y a partir de entonces a la cancha hasta diciembre.
Senador Gallinal, gracias por atendernos en esta mañana.
Gracias a ustedes, a las órdenes, buen día.